Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es Hambre de comida, hambre de dignidad. En las prisiones, aquellos lugares opacos donde se encierra a miles de personas para cumplir condenas de privación de libertad, pero donde también se privan otros derechos, la autonomía es una palabra vacía que se desdibuja hasta desaparecer. Esta falta de autogestión sobre las actividades cotidianas incluye la imposibilidad de decidir qué comer, cómo comer y cuándo comer, a la que se suma la imposibilidad de elaborar los propios alimentos. Es la administración penitenciaria quien decide a qué hora debes desayunar, comer y cenar y qué ingerir en cada refección. La comida se convierte en una cuestión vital que sirve para regular el día, pero que también es una fuente permanente de frustraciones y conflictos. La cantidad, la calidad, la variedad, la temperatura, las dietas especiales, los horarios. En el Estado español, por lo general, la comida se elabora en las cocinas de las prisiones, donde otros reclusos y reclusas preparan las recetas en base a menús establecidos y a un presupuesto cada vez más exiguo. En el año 2000, la Secretaría de Instituciones Penitenciarias gastaban en alimentación 3,63 euros al día por persona presa. 20 años después, en el 2020, esa cantidad apenas se había incrementado a 3,78 euros, incluyendo el sueldo de los cocineros y del personal del almacén. No es extraño que las quejas que se reciben tengan que ver con la cantidad, la mala calidad y la poca variedad de la comida. Tampoco es casualidad que se quejen de que la comida llega fría a los módulos. A estos reproches se unen las críticas por las largas horas de ayuno forzado que tienen que pasar entre la última comida, la cena y el desayuno. Hay una carencia general de frutas y verduras frescas. Las comidas son de baja calidad, pues corresponden a las más baratas del mercado, y son servidas demasiado cocidas, lo que disminuye en mucho sus nutrientes. Estas se suministran en bandejas metálicas y con cubiertos de plástico. Las personas que cuentan con algún recurso económico pueden complementar su dieta a través del demandadero, cuyos precios deberían ser como mínimo iguales al exterior, pero tampoco ahí se pueden solicitar alimentos frescos. Por otro lado, los ingredientes predominantes en los alimentos ofertados en los economatos son harinas refinadas, grasas saturadas, azúcares y aditivos. Esta situación ha llevado a una recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que se valore la inclusión de productos saludables para su venta en el servicio del economato. Además, en los paquetes que pueden enviar las familias, no está permitido el envío de ningún tipo de alimentos. La Ley Orgánica General Penitenciaria reconoce que las dietas se deben de preparar teniendo en cuenta el estado de salud, la naturaleza del trabajo y, en la medida de lo posible, las convicciones filosóficas y religiosas de los detenidos. Esta expresión, en la medida de lo posible, da cabida a que, en la práctica, los incumplimientos de estas dietas por las administraciones de las cárceles sean relativizados. De hecho, algunas presas y presos han debido recurrir al juzgado de vigilancia penitenciaria para que se les reconozca el derecho a una dieta vegetariana o vegana que sea acorde a sus principios y creencias. En el caso de madres con crianzas lactantes, los estándares internacionales indican que las reclusas embarazadas o lactantes recibirán asesoramiento sobre su salud y dieta en el marco de un programa que elaborará y supervisará un profesional de la salud. Se suministrará gratuitamente a las embarazadas, los bebés, los niños y las madres lactantes alimentación suficiente y puntual en un entorno sano. Sin embargo, también se han recibido quejas en las unidades de madres sobre la alimentación infantil. Si hablamos de personas presas en régimen de aislamiento, como es el caso de los FIES, según la Instrucción 17/2011, la comida se le facilitará al interno a través del pasabandejas, sin abrir en ningún caso la puerta de seguridad. En las prisiones donde el pasabandejas está a ras de suelo, lo que supone un atentado a la dignidad de la persona, además de eso, puede incidir en la contaminación de los alimentos. Una alimentación variada y saludable es fuente de salud, por lo tanto, la falta de esta favorece una baja inmunidad y aumenta la presencia de enfermedades muy variadas, ya de por sí sobrerepresentadas en las prisiones como diabetes, hipertensión o colesterol. Además de estas deficiencias ser en sí mismas una violación al derecho humano o a la alimentación, pueden tener otras consecuencias para las personas a largo plazo. La falta de variedad en la comida y su insipidez puede producir alteraciones en el sentido del gusto, generando problemas sensoriales que en algunos casos serán irreversibles. Las quejas de que la comida es poco variada, monótona, sin gusto, insuficiente y en malas condiciones es común a las prisiones a lo largo y ancho del planeta. Una reciente investigación sobre el análisis de la alimentación en el módulo de mujeres de la cárcel de Zaballa, Álava, comprobaba todas estas afirmaciones, ya que para las reclusas la cantidad de comida suministrada era insuficiente, la calidad limitada, estando muy insatisfechas con el menú, la falta de variedad de frutas suministradas y que además se quedaban con hambre. Según los estándares internacionales, los estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y materializar el derecho a la alimentación de las personas reclusas, a través de una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. No cumplir con esto supone una violación más a los derechos humanos que se cometen contra las personas privadas de libertad. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos al País Valencià, en concreto a la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, donde hay unas moradas en construcción. ¿Qué significan qué?
Bueno, Moradas en Construcción somos una red de mujeres que nos dedicamos a la bioconstrucción. Y estamos formadas, pues somos desde arquitectas, aparejadoras, albañilas, constructoras, carpinteras, electricistas, bueno, de todo. Y Moradas en Construcción surgió ahora como unos 3 años, en un 8M, a raíz de... Bueno, en realidad éramos unas cuantas mujeres que estábamos trabajando en la construcción y que teníamos ganas de conocer, a ver cuántas más mujeres estábamos dedicadas a ello, porque muchas veces nos encontrábamos un poco con esta cosa, ¿no?, de sentirnos fuera, ¿no?, de digamos, de lo común. Y nada, hicimos un manifiesto que le llamamos La Llamada. Le llamamos, quiero decir, sí, bueno, es La Llamada. Y entonces ahí lo que hicimos fue... hacer como todo un llamamiento a aquellas mujeres que nos dedicamos al tema de la bioconstrucción por ver cuántas estamos, bueno, en realidad en principio era en territorio español, pero al final traspasó fronteras, fue muy bonito porque nos escribieron mujeres de todos lados, muchas de Latinoamérica, de Francia también, y nada, y a partir de ahí pues empezamos a ver qué queríamos hacer con todo esto. Después de saber que somos un montón, pues era de ostras, pues ¿qué hacemos? Y empezamos a hacer videoconferencias entre nosotras para tener también asambleas a distancia, porque éramos de varios lugares. Y a partir de ahí empezar a hacer encuentros presenciales para poder tener también un poquito más de fuerza, porque cuando te encuentras presencialmente es muchísimo mejor que cuando estás de manera online. Y de ahí han salido muchísimas cosas. Bueno, cedo la palabra a mis compañeras que las tengo por aquí para no acaparar.
Ana, ¿no?
Sí, yo soy Ana. Yo fui una de las personas que recibió esa llamada y me lancé de cabeza a ella con mucha ilusión. Y bueno, fue maravilloso, ¿no? Yo también venía de trabajar unos años fuera y volver a la tierra y reencontrarme con tantas mujeres que se dedican a lo mismo que yo. Y que es que cuando nos juntamos hacemos cosas muy grandes, como bueno, la acción que estamos haciendo ahora, o bueno, todas las ideas que tenemos le ponemos muchas ganas, mucho esfuerzo, y vamos, nos hacemos muy grande todas juntas.
La sensación, Rocío, ¿tú cuál la tienes? La sensación de estar dentro de esta, de este grupo, ¿no? De esta colectiva.
Sí. Bueno, yo soy Victoria, pero no pasa nada. Bueno, un poco también comparto, ¿no?, lo que ya han dicho Rocío y Ana, ¿no? En la construcción, sobre todo más en obra, no hay muchas mujeres, y el hecho de ver que hay más que los mismos problemas, las mismas situaciones que tengo yo, lo tienen, te da como poder, ¿no?, de decir, vale, no es algo hacia mí, es una cosa general y somos muchas y podemos hablar de ello y generar herramientas para cambiar lo que no nos gusta. Y de hecho, la red no sabíamos muy bien para qué servía, pero sabíamos que era para estar en red. Y ha sido muy bonito, y por eso también estoy muy contenta, ¿no?, de formar parte, que al final pues hemos empezado a trabajar juntas, unas con otras, en diferentes proyectos, y creo que eso nos aporta mucho, ¿no?, a todas.
Teresita, sí. Esta sí que me la ha acertado. Oye, ¿por qué una semana de vuestra vida os venís al Parque Alcosa, que significa, intuyo, ¿no?, liberar agendas, poneros de acuerdo? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo ha sido esto?
Pues, a ver, en la red de Moradas en Construcción hay un núcleo así bastante grande de gente de Valencia, o de, sí, Valencia, Alicante y Castellón. Entonces, pues desde que pasó todo lo de la Dana, por el grupo, pues estaban ahí las compadas como más del norte, de otros territorios, oye, ¿qué tal?, ¿estáis bien? Pero era como que vivimos una situación como medio de shock, ¿no?, que en la que algunas estaban a pie de pista, yendo a zonas afectadas. Yo estoy, por ejemplo, en un territorio entre Valencia y Alicante, de montaña, pero tenía una amiga que estaba viviendo en un barranco. O sea, como que intentamos cada una, pues eso, los primeros días, ¿no? Entonces sí que ya después, pasadas las semanas y tal, pues nos juntábamos, nos reunimos y ya lo íbamos hablando por el chat de, oye, queremos hacer algo, ¿no? Y también desde la tranquilidad de decir, y nosotras sabemos construir y sabemos bioconstruir, ¿no? Era como esta parte de, esto va para largo, o sea, como que de repente la gente se ha volcado en la ayuda en las primeras semanas, los primeros voluntarios, pero es que esto van a hacer falta semanas, meses y años, ¿no?, para echar una mano. Entonces, pues rápidamente, pero, o sea, chicas, yo no sé cuánto tiempo, pero es que fueron, o sea, en 2-3 semanas, de repente, bueno, lo primero sí que fue esta parte de coordinarnos con quién, pues con la coordinadora, ¿no?, de Parque Alcosa, porque pensamos que también es súper importante y vital en situaciones de emergencia no ir desorganizadas de, vale, pues nos pillamos un capazo y un paletín y vamos por ahí. No, o sea, como que eso sí que fue una parte que la tuvimos clara. Contactamos con la gente de acá y entonces, claro, pues ya tener una infraestructura estructura barrial, resiliente, comunitaria, que sabe un poco dónde están las demandas, pues facilitó mucho. Y nada, de la noche a la mañana hicimos una reunión y ahí de repente contactamos que sí por materiales, con Bellota, la verdad los compañeros de ahí de Vizcaya, che, nos hicieron ahí un pedido de, bueno, una donación de todo lo que les pedimos, sin rechistar. Yo en mi pueblo también en una fábrica de materiales plásticos y tal, también nos donaron pues todo tipo de capazos, sin plastiforte, todas las cales, todas las arenas, o sea, Cales Pascual, es como que, sí, me estoy dejando aquí más gente de Comcal, como que de repente fue así como, y todo era positivo, ¿no? En el chat, ¿os acordáis? De que Plastiforte nos dona no sé cuántos, que Comcal nos dona no sé cuántos, que los de Bellota nos dan, o sea, maravilloso en el sentido, y un subidón, ¿no? De ostras, cuando la gente, bueno, también éramos una vía de canalizar ayuda como directamente, ¿no? Y nada, y por eso nos vinimos, y ahí lo de liberar agendas, que era la pregunta, Dios, me dio por las ramas. Pues a ver, nos lo organizamos, ya está, pues la mayoría de nosotras tenemos curros diversos y múltiples, pero bueno, ahora te paso, Rocío, la esto, yo en mi caso soy diseñadora gráfica, pues sí, me he dejado una listita de cosas para hacer, pero no pasa nada, ya las voy a recuperar, y es como que era cuando podíamos, era cuando lo hemos organizado, pues ya lo haré la semana que viene, ¿no? Y ya está. Paso.
Sí, una cosa importante es que como somos varias, lo que hemos hecho ha sido hacernos turnos. Es decir, hemos organizado una semana morada, pero no estábamos todas en toda la semana al frente, sino que, bueno, una de nuestras bases principales es que son los cuidados, es nuestro lema principal, que es comenzando la casa por los cuidados. Entonces, en base a eso, hicimos digamos como una plantilla entre nosotras para que pudiéramos estar por lo menos cada día tres de nosotras, tres o cuatro, si se podía, e intentar solaparnos también entre los días siguientes para que por lo menos siempre las que llegaran nuevas pudieran tener como el relevo. Y de alguna manera también hemos ido teniendo también mucha coordinación entre nosotras vía Telegram, para estar al tanto de cómo iba funcionando y si se necesitaban cosas extras. Bueno, hemos estado bastante acompañadas también desde dentro y desde fuera y conectadas como para que de alguna manera pudiéramos participar, ya fuera dentro del fin de semana o dentro de la semana, las que pudieran, y organizarnos así.
Porque, claro, nos ven, yo os he visto esta mañana ahí un ratín, ¿no?, en el centro de jóvenes. Pero me hablaron y escuché en la asamblea que estuve que vosotras estáis formando a gente. O sea, es una dinámica de formación de formadoras, algo así, ¿no? ¿Sí, Ana?
Sí, o sea, lo hemos montado como un curso, taller, voluntariado, que realmente lo que queremos del resultado es reconstruir las zonas afectadas, ¿no? Pero que durante ese proceso toda persona voluntaria que quiera venir a echar una mano, que también pueda aprender de las técnicas de bioconstrucción que estamos aplicando, y no solo la gente de fuera que viene con mucho interés a ayudar y aprender, sino también a toda la gente del barrio que pueda venir también aquí a ver, a aprender, a preguntar y a pedir ayuda también para que poder hacerlo en sus casas. Que de hecho ya estamos empezando a cerrar el centro de jóvenes y el centro infantil, que era lo que nos habíamos propuesto, pero como nos han llegado muchas manos maravillosas, estamos ampliando y estamos entrando a las casas de los vecinos también para seguir con esta acción.
Victoria, vosotras que sabéis algo del tema, porque yo no tengo ni idea, ¿cómo veis lo que hay aquí como un runruneo todo el rato de que como estas casas, el famoso constructor hizo unas zapatas no adecuadas a como debían ser, hay como un miedo de indagar qué pasa con las zapatas de todos estos edificios que este hombre además construyó en Sevilla, en Alacán, en A Coruña? No es cualquiera el colega, ¿no? No, o era. Entonces, ¿esto habéis podido observar? ¿Sabéis cómo está, más o menos, el runeo entre vosotras sobre esto?
Bueno, personalmente, como yo no soy de aquí, de Valencia, desconozco un poco la historia, el histórico que tú comentas de los edificios. Entonces, no tengo una opinión formada porque, la verdad, me lo estaría inventando. Pero sí que es cierto que en los sitios que hemos intervenido no hemos detectado ninguna grieta que pueda indicar que hay un fallo grave, ¿no?, de tema estructural. Que eso no quiere decir que en otros sitios sí que esté pasando. De hecho, la casa que hemos intervenido hoy, bueno, yo personalmente soy arquitecta, además de trabajar en la obra, y me fijo, ¿no?, en las cosas, y no he visto nada como que asuste, porque fue como, de hecho yo llegué ayer junto con Ana y con Vir, y donde nos alojamos es aquí cerca, y sí que era igual más impactante, ¿no?, el efecto, pero en cambio donde estamos interviniendo parece que estructuralmente no hay tanto problema. No sé.
Pero eso no significa que haber las ailas, ¿no? O sea, yo creo que el problema... A ver, yo no tengo ni idea de arquitectura. Si digo alguna cosa, las compas me quitáis el micro y digo... O sea, la problemática ha sido que muchos bajos han estado inundados durante mucho tiempo. O sea, viene siendo nosotros al lado del centro de jóvenes, estaba la UME, hasta aún está la UME. O sea, y entonces, porque se han comunicado como muchos bajos, muchos garajes, con todo, reventaron tabiques, entonces hay como manzanas que están conectadas por bajo. Entonces, yo no sé a nivel estructural, pero me quiero imaginar que si un bajo o un edificio, un parking, lo que sea, está inundado un mes y ahí no sacan agua, porque aún en el edificio donde yo me estoy quedando, aquí al lado de en Alfafar, de una compañera, aún ayer sacaron dos coches la UME, dos coches, porque había riesgo químico, porque había habido una esto de pinturas, pues eso muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno, para cimentación no debe de ser, ni para zapatas, ni para los pilares, ni para nada. Entonces, las grietas y las rajas estructurales saldrán... Pues puede ser que pronto. Entonces, esto, a ver, no sé si he hecho una explicación, lo he dicho más o menos, pero esto va a ser.
Oye, hay algo que me generó cierta curiosidad, ¿no? Yo llevo muchos años conociendo el territorio, pero de repente hay un día que me hace la cabeza así cuando escucho que en el año 100, o sea, el tal Cristo aquel, 100 años después, esto era una isla. Y Valencia estaba ahí el cogollito. Y el resto debía ser como un mar muy pequeñajo de altura, y por eso el famoso Albufera, que fue retrocediendo, pim pam pum. Claro, ¿eso qué significa? Que por aquí abajo, o sea, estos terrenos de...
Sí, que el nivel físico lo tenemos a ras de suelo. Bueno, una de las acciones que estamos haciendo nosotras también, un poco como por ir hacia el tema del por qué utilizar estas técnicas de bioconstrucción, es cierto que estamos en una zona inundable y bueno, que sí, se puede replantear muchas cosas sobre el tema de las edificaciones. Pero una vez tenemos lo que tenemos, ¿no?, estos edificios como que están ya aquí, ¿cómo poder resolver desde otro lugar? Y personalmente nosotras, bueno, yo me dedico a los revestimientos, entonces para mí personalmente el ir viendo cómo esos revestimientos de cemento que no dejan transpirar las paredes y que están generando como un bloqueo en el que todas estas cimentaciones completamente anegadas de agua no tienen esa no pueden sacar ese agua tranquilamente porque no transpiran. Entonces, al final están generando como que se condensen dentro de lo que serían las propias estructuras de la vivienda. Entonces, nuestro planteamiento ha sido traer el material para nosotras que mejor sería, el más conveniente en este caso, creíamos que podía ser la cal, pero hay muchos tipos de cales. La cal en sí es un material natural que es transpirable, pero además la estamos mezclando con otros materiales, minerales de la zona. En este caso, principalmente lo estamos mezclando con arena y con chamota, que es ladrillo cocido machacado. Y que eso hace una reacción también que endurece en el contacto con el agua. Entonces, no solamente le estamos dando transpirabilidad al muro, sino que también estamos dándole resistencia y dureza en el contacto de esa pared con el agua. Que al fin y al cabo es lo que nos estábamos encontrando, eran paredes completamente llenas de moho, el yeso completamente deshecho y el cemento generando eso, como pinturas plásticas abombadas, todo eso fuera, porque al final necesitamos que esos edificios empiecen como a sacar ese agua hacia afuera, que la tienen contenida.
Oye, llevo un un rato. Sí,
es que quería decir algo, porque es que esta mañana venía con Vir, que veníamos caminando y hablábamos como de que a veces estamos tan desconectados del lugar donde vivimos, por esto que decías, porque veníamos y decíamos, ah, la Vinguda Torrent, y decíamos, claro, Torrent, el pueblo Torrent. O sea, a veces vivimos en la calle Barranco y no se nos pasa por la cabeza, ¿sabes? Barranco de yo que sé, que es un barranco. Entonces es como que construimos donde nos hemos estado construyendo, donde nos ha dado la gana, hemos estado súper desconectadas de los lugares por donde pasaba el agua, por donde tal, hemos cementado todo. Entonces, claro, normal que estas cosas pasen, ya nos pasa poco, ¿no? Entonces, esta parte que, ligando con lo que decía Rocío, bueno, ahora ya el mal está hecho, porque ahora tú como coges aquí a todos estos pueblos que están al lado y dices, oye, mira, que no. Habrá que hacer eso, o también seguir un poco de normativa, que esta es otra. Hay una gran cadena de montaje de, no quiero decir el nombre, pero que esta peña ha construido su fábrica de muebles low cost sobre pilares, aquí al lado. Sí. Y refugiaron a no sé cuántas personas durante la Dana. Digo, esta gente, bueno, es que claro, tuvieron dos dedos de frente cuando fueron a hacer el local. A ver, no voy a decir ir para allá. Bueno, no lo sé si pasó lo que sé, pero como me refiero, no fueron a piso plano. Entonces, bueno, es cómo construimos, dónde construimos, y si ya está el mal hecho, pues por lo menos tirar por técnicas de estas que transpiren, que no queden el agua y que hagan la cosa un poquito más salubre. Perdón, que hoy estamos aquí pasando.
Espera, Ana, sí.
Solo quería añadir que otra razón por la que también hemos elegido la cal es porque, aparte de la gestión que tiene con la humedad, es que tiene un pH muy alcalino, y eso pues viene muy bien en esta situación en la que hay tantas bacterias, ¿no? Que realmente el aire que estamos respirando aquí se siente muy insalubre, y es por estas paredes que han estado empapadas con aguas que están totalmente contaminadas, ¿no? Entonces, trabajar con este material también nos ayuda a sanear esos espacios.
Oye, llevo todo un rato recordando a unas compañeras de Baladre que hace 25 años dijeron que se salían de estos pisos y hicieron, hoy sería un crowdfunding de estos, ¿no? Y pillaron el lateral en Cantabria de una ladera, y empezaron a generar una comunidad de casas autoconstruidas con algunas de las cosas que os estoy escuchando, ¿no? La comunidad se llama Garma, no os voy a dejar con la duda, y seguro que estáis hiper invitadas, aparte os lleváis el librejo, podéis leerlas. Gracias. Claro, ellas siempre hablan de que es a nivel energético, a nivel, bueno, de la vida, estamos hablando de unos lugares, ¿no? Que son, tienen más calidez, más calidad, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿Quieres? ¿Te animas, Vital?
Vale, sí. No, también, bueno, el hecho de que todas nos dedicamos a la bioconstrucción y que nuestro lema es los cuidados, ¿no? También porque está relacionado, ¿no? La manera de construir con materiales naturales al final es por una decisión, porque estamos cuidando más de nosotros mismos y del planeta, ¿no? Al final, siempre que decidimos construir, vamos a hacer un impacto, ¿no? Pero si lo hacemos menos que con cemento, que es el material que está más predominando hoy en día, pues vamos a vivir mucho mejor, ¿no? Por eso, perdón, por eso también nos gusta compartirlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que he estudiado una carrera que tiene que ver con construir, a mí nadie me explicó que esto se podía hacer aquí en España. Solo se podía hacer en cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces, también nos gusta mucho divulgar, ¿no? Esto existe, es real, se puede hacer, es legal.
Se ha usado toda la vida, ¿no? Desde que estudiaste.
Sí, exacto. Y también puedes participar tú como persona a arreglarte tu casa o construirte tu casa si tienes personas que te acompañan en este proceso. Por eso, al final, yo creo que va todo de la mano, ¿no? Los cuidados, los materiales naturales, que la gente se empodere y pueda hacer las cosas, ¿no? Por eso también planteamos en formato taller, no que nosotras tenemos el conocimiento y venimos y os arreglamos las casas, sino que venid, os enseñamos y arreglad vuestras casas y la de los vecinos y transmitir conocimiento.
Hoy me comentaban varias compañeras, ¿no? La coordinadora de colectivos, en concreto Tere, que ha estado con vosotras ya aprendiendo, y Amparo, que ha debido estar también acompañando, decía, ostras, qué pena que solo sea un día, ¿no? O sea, prevéis a lo mejor la posibilidad de que tengáis que dar más días, venir en otro momento.
¿Un día o una semana?
Bueno, ellas creo que individualmente les tocaba un día, ¿no? Porque no da para más, si no se acaparan, ¿no? Y tampoco se trata de eso, ¿no?
O sea, era un poco lo que comentaba al comienzo, ¿no? Es como que ha pasado todo el impacto en la Dana y la gente está ahí como al principio como muy ansiosa de querer hacer cosas, pero es que esto va a haber curro. O sea, yo lo venía hablando hace un rato, digo, todos los talleres de bioconstrucción se tendrían que trasladar aquí, a estos barrios, a estas ciudades, nada de las casas del monte con paja. Hostia, vamos aquí a los barrios pues que están más empobrecidos, más vulnerables, que la han sufrido más, que no tienen recursos, y hagamos aquí los talleres de revestimientos, que es que, o sea, vamos a hacer ahí como un bien, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, de momento ahora es una semana porque nos hemos organizado y así, pero igual dentro de unos meses pues la volvemos a organizar, y más sabiendo un poco la buena acogida que hemos tenido, todo lo que nos han donado, pues bueno, mira, nos organizamos y esto es carrera de fondo, es que esto no se va a acabar ahora porque hagamos nosotros un tallercito de una semanita, esto va a ser, y ahora encima la situación, el frío es peor, la humedad, que esto, el tema del clima, pues cuando cayó la Dana, tira que va, que está el clima cálido, pero esto es horrible, ¿no? Con el frío. Entonces, bueno, a ver si hacemos más.
¿Puedo?
Sí, ¿no? Y decir que en realidad, bueno, también una de las ideas era que gente de aquí del barrio también aprendiera y que pudiera trasladar lo que comentaba también Ana. Bueno, y hay varias personas que sí que se han quedado con la tecla y que están metidas como voluntarias en proyectos que están relacionados con ayuda a viviendas de gente que tiene unas situaciones muy precarias y que necesita realmente esta ayuda. Bueno, todo el mundo ahora mismo está en una situación, los que viven en los bajos. Y bueno, y la idea es que se pueda continuar, es decir, que esto sea una rueda que siga. De hecho, hemos trabajado con materiales muy económicos. Eso es una cosa que quería recalcar, para decir que no por el hecho de que sea bioconstrucción estamos hablando de que es un material preformulado costoso. Hemos querido dar la fórmula más sencilla, bueno, más sencilla dentro de lo que cabe, porque mezclar con chamotas puede no ser tan sencillo, pero al final la cal es de aquí, de una fábrica de muy cercana, que es Cales Pascual, que está en Paterna, y un saco vale muy baratito, el saco de hidróxido cálcico. La chamota es de aquí, de Carlet, de un pueblo de aquí, precisamente al lado donde hubo los dos tornados, y la arena es de aquí al lado también, de Masanasa. Es decir, producto local, local, local. Y que quiero decir que un poco la idea es para que se pueda continuar. O sea, que no sea una cosa que digas, bueno, todo bien, pero ahora no me voy a gastar una barbaridad de dinero para arreglarme mi casa en modo bio, sino que esto se hizo localmente, o sea, se está haciendo con material local, de una manera como se hacía tradicionalmente y que creemos que es la mejor. Pues.
Claro. Oye, por terminar, ¿no? Por ir terminando. Este pueblo, Alfafar, porque esto pertenece a Alfafar, aunque está a 2 kilómetros el ayuntamiento, todos en su día tuvimos que hacer un estudio de viabilidad de la renta básica, las iguales, y nos sorprendía porque toda la economía histórica de estos lugares tiene que ver con la Albufera. Es más, todos los municipios tienen una lengua que le llaman de entrada a la riqueza que es la Albufera. El alucine ahora es que la Albufera ha quedado para el arrastre, ¿no?
Qué pena. Ya, a mí me da mucha pena porque realmente ahora mismo es, no sé qué consecuencias va a tener todo esto, porque ahora mismo hay una contaminación brutal en todos los campos que tenemos alrededor. O sea, no sé qué. Da pena la situación.
Bueno, por lo menos 2 minutos, 3 de emociones. ¿Qué habéis sentido? O sea, como Victoria, venga.
Pues es que de emoción, emocionada. O sea, muchas emociones, porque llegamos justo ayer, también la impresión, ¿no? De, aunque lo has visto por la tele o por donde sea, verlo en directo, ver tantos cuerpos militares que yo no había visto en mi vida, gente como haciendo su vida normal, gente arreglando las casas, un montón de voluntarios que han venido súper ilusionados, o sea, que un contexto que no he vivido nunca. Y bueno, yo he venido con muchas ganas, dándolo todo el rato que podía, pero bueno, cuanto más hagamos mejor, y contenta también, ¿no? Un poco todo, ¿no? A veces te dan ganas de llorar de ilusión, otras de pena, otras, bueno, montaña rusa hoy.
¿Teresita?
Pues un poco lo mismo, ¿eh? O sea, porque por una parte como súper, somos equipazos, o sea, tenemos aquí dentro de la red de Moradas en Construcción mogollón de calidad humana, de recursos, todo, pero también venir aquí es una, ya sé que no está bien decirlo, pero una hostia así de realidad máxima. O sea, yo ir revocando, no me he puesto a llorar en una de las casas porque he dicho, no me voy a poner a llorar, que ya me lo lloraré yo en otro momento, ¿no? Porque, bueno, pues sobre todo cuando son gente que no habla ni tu idioma, que tiene situaciones súper precarias. Digo, aquí esta gente, la escucha humanista, esta ayuda un poco del trauma de después, esto, ¿quién les está pudiendo decir algo si ni siquiera hablan castellano? O sea, entonces, pues bueno, muchos ajás, ¿no? Así de, también que me lleva a mi casa de decir, o sea, yo sabía que la situación era cruda, lo ves en la tele, pero no te lo puedes imaginar, porque cuando llegues aquí es, o sea, es como en vivo y en directo, y no sé, pues que la gente siga viniendo, porque es que esto va para rato.
Rocío.
Sí, a mí me ha tocado un poquito más cercana, pues, bueno, porque vivo en Valencia ciudad, y es, para mí fue muy brutal ver cómo simplemente el cruzar el cauce del nuevo río Turia cambiaba la situación por completo. El primer día que llegué, pues fue un impacto brutal, y he venido pues a quitar barro, dentro de que precisamente el barro es el elemento de bioconstrucción que más amo. Entonces, para mí ha sido un choque muy brutal, que he estado gestionando en este mes, que ha sido un mes de montaña rusa total, ¿no? De sentir una parte de esa tristeza que tienes que llorarla, y otro lado con esa potencia, ¿no? De decir, bueno, vamos a, venga, es ahora, ¿no? Vamos a apoyar en lo que podamos, ¿no? Y nada, y contenta de poder poner mi granito de arena, nunca mejor dicho, aquí con las moradas. Y entonces, pues eso, nada.
Ana, tus emociones, aunque sean cortas, pero por lo menos descríbelas.
Sí, bueno, yo llegué anoche, o sea, no hace ni 24 horas que llevé, así que yo todavía estoy un poquito impactada en esa situación de shock, porque aunque has visto imágenes, las compañeras te han ido contando, hasta que no lo ves con tus propios ojos, y pienso que claro, que es que han pasado 40 y pico días y todavía me impacta, ¿no? Lo que veo a mi alrededor. O sea, a mí esta mañana ya se me han saltado unas lagrimillas, ¿no? En una dinámica de grupo de estos sentimientos un poco mixtos que tenemos todas, ¿no? Como de mucha tristeza y de una emoción también de mucha gratitud de lo que se está haciendo, ¿no? Y del equipo humano que hemos generado y la acción que estamos llevando a cabo, que está siendo muy bonito todo.
Uy, os agradezco un montonazo. Hay otras compis que están de escucha, medio con los ojillos diciendo, otro día más y mejor, que dicen. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Ajur.
Gracias a vosotros. Sí.
De frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Fuerza la semilla, porque usted la trata de ilegal, Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca.
La historia de los 40 años de Baladre empieza ya a galopar. Tras la introducción reposada y después de asentar bien el concepto de renta básica que nos abre un futuro, vamos a subir un pisco al ritmo, dando un paseo por los márgenes. Si están oyendo esto en podcast, les invito a un juego. Vayan al libro y busquen en el índice la sección de sentipensares. Hagan pausa, tráiganse el libro. ¿Ya lo tienen? Pues con todos estos títulos yo me puse a jugar y a crear frases, a que no saben de qué capítulos me he servido para construir esta. Baladre a 40 años de situarse en los márgenes. ¡Ah! La vida baladrina, una vida cordillerana, hablando de pobreza sin centro ni periferia. ¡Oh! Poniendo la periferia en el centro. Chinija, chinijo, echando planchas. Pues esta es la frase, y esta frase me da un hilo que voy a seguir para desgranar con sentires y pensares de distintas personas baladrinas qué es eso de vivir en los márgenes. Dice Nacho Moreno, ser y estar en los márgenes, en las realidades de la gente, de las calles, de pueblos y barrios del Estado español y más allá, ser y estar en los márgenes como sentido de pertenencia sitúan para mí a Baladre como uno de los espacios más interesantes en la disidencia política que ha logrado ser y hacerse desde el cambio de régimen. Dios, 40 años, agüita. Nacho empezó su actividad política en el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos. Eran tiempos del movimiento antiglobalización y el veneno de Baladre le llega en un encuentro en Málaga. Dice que las semillas de esta planta venenosa han logrado desarrollarse con otros endemismos del país canario, difundiendo las luchas y realidades que se vienen dando desde este pequeño territorio colonial. Se aferra a la esperanza y a la disidencia como actitud, a seguir pensando y sintiendo otras vidas posibles desde la autogestión y la autodeterminación personal y de los pueblos. Y de Canarias nos vamos a los Andes. Porque resulta que a Candela de la Vega la vida baladrina se le antoja una vida cordillerana. Nos presenta al escritor Daniel Moyano con su novela Tres golpes de timbal. Sus palabras han quedado como legado precioso para quienes creemos que sigue siendo posible caminar por los Andes. Sí, sabemos que podemos caminar por los Andes por más altos que nos parezcan a primera vista. Esa proyección de impenetrabilidad de nuestra cordillera también nos protege. Debe seguir siendo así para quienes vienen a dinamitarla o dividirla. Asumiendo esta sabiduría de movernos entre los Andes, Daniel Moyano propone pensarnos como muleros o muleras, quienes andan en mula, y como astrónomos, quienes se deleitan mirando las estrellas. Dice, el poder es una ilusión monstruosa que interrumpe las relaciones naturales entre las estrellas que venimos observando en nuestros ratos de astrónomos y los animales y plantas con quienes convivimos en nuestros largos días de muleros. Los que tienen poder imponen esa ilusión, matando. De otra manera no podrían conservarlo. Con sus matanzas van postergando un tiempo de alegría. Se apropian de las palabras para escribir una historia mentirosa. A esas ficciones oponemos otras palabras para mantenernos en el tiempo hasta que encontremos una instancia de descubrimiento de algo nuevo. Candela comulga con el escritor. En la vida baladrina, los Andes no son muralla con otros pueblos que habitan en valles o en laderas o capaz que en las cimas nevadas, pero más cerca del sol. En la vida baladrina sabemos que atravesando senderos más amplios, a veces más inclinados o en otras, siempre llegamos a esos pueblos hermanos y podemos ver juntos y juntas las estrellas. Habiendo atravesado caminos hostiles, nos encontramos con otras, otros, otres, para abrir un nuevo tiempo durante el cual tenemos la chance de que suceda la magia de descubrir algo nuevo. Y avanzamos, siguiendo este hilo de nuestra frase guía, nos tropezamos con las ironías de Albert Sales, hablando de pobreza. Nos lleva a la Barcelona postolímpica, cuando el alcalde del momento afirmaba sin reparos que no había pobreza, una ciudad empeñada en ponerse guapa para atraer turistas e inversiones. Por más que encuestas y estudios revelaran que más de una quinta parte de la población tenía dificultades económicas para hacer frente a los gastos del día a día. Más tarde, ya en tiempos de las múltiples crisis en 2022, un portavoz del gobierno de Madrid llevaría esta miopía selectiva a su máxima expresión. ¿Dónde están los pobres en Madrid? Que yo lo vea. Pensábamos que después de 2008 la invisibilidad de la pobreza había acabado, pues en cuestión de 5 años decenas de miles de desahucios anuales quedaron de nuevo enterrados bajo las estadísticas de recuperación económica. Y tras algunos momentos de alarma y de proclamas por reformar el capitalismo, los nadie volvieron a ser culpables de su precariedad. Celebra Albert conocer Baladre, incorporar nuevos saberes y puntos de vista, pero sobre todo sentir que hay una red de gentes trabajando cada día para construir alternativas a la precariedad, la explotación, la criminalización y la escasez impuesta. Y avisa a navegantes: no parece que los próximos años vayan a ser propicios para dejar de luchar contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión. Así que celebremos estos 40 años de Baladre y que la memoria inspire nuevas ideas, nuevos encuentros y nuevos afectos. ¿Y cómo era aquello de hablar de pobreza sin centro ni periferia? Extraña geografía. ¿Puede haber un lugar así? Paloma Monleón describe el territorio de Baladre. Se habla de red. Pero no intentes imaginar una tela de araña, ni un cesto, ni un tejido prieto, ni una trama ligera, porque cada uno de esos objetos tiene inevitablemente unos contornos, unos principios y unos finales, unos límites. Y entre otras muchas cosas, Baladre es, como decía, un espacio ilimitado. Nadie, o más bien todas, en el centro. Nadie, o más bien todas, en todas partes. ¿Qué es Baladre? ¿Quién es Baladre? Se me ocurre que quien quiera serlo. Quizás se asemeje más a un momento, un presente continuo, en que la niebla se levantase poco a poco y pudiéramos ver cómo, pensando que estamos solas, nos encontrábamos en realidad tan bien acompañadas. Entonces, sin centro ni periferias, pero llega Nacho de entre patios y le da otra mirada. Poner la periferia en el centro. Y Baladre pasa a ser ese lugar, ese espacio que habita la periferia, desde el centro o hace de la periferia el centro? Porque Nacho se preguntaba, ¿cómo es que Baladre no tiene grupo fuerte en Madrid, en Barcelona? Y no sabe si como pensamiento relacionado, como justificación o como razón, le sale en a Baladre esa identidad periférica tan importante, tan central, para saber estar siempre donde otras no llegan, para encontrar la manera de conectar luchas que para la mayoría resultan invisibles y para conectarlas con luchas que para otras sí son visibles. Y acabando por fin esa frase que nos ha guiado, nos invita a José Manuel a echar una plancha. ¿Y eso de qué va? Echar una plancha, sí, poner un techo entre todas, echar la plancha al hogar común, libre, en el que siempre hemos encontrado cobijo, la coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión. Lo hace a la manera de un buen cuento antiguo, hasta no hace mucho en mi pequeño país, en esas plataformas preciosas que están ahí en medio del Atlántico, como dijo Feijóo desde su colonial metrópoli. Las gentes de abajo andaban a menudo echándose una mano, como imagino que sucedía y espero que siga sucediendo en tantos otros lugares de esta bola gigante y azul que nos acoge. Nos ayudábamos unas a otras a construir nuestras casas, a echar la plancha, a realizar las siembras y recoger las cosechas, a arreglar nuestros caminos, a pescar en las playas con el chinchorro, a enseñarnos las cuatro reglas entre nosotras, a cuidar de los chinijos y chinijas. Y así resumido decía que se hacía de esta manera para asegurar la supervivencia, que no era el paraíso, pero era un espacio de resistencia no consciente, una forma de sentir la comunidad, pueblo, barrio, desde la solidaridad y el apoyo mutuo, con dictadura y nacional catolicismo incluido, eran así, no le daban contenido político, pero los voceros del sistema les dijeron que de esa forma no alcanzarían el progreso y la modernidad, que ahora las encargadas de cuidar de lo público, de lo común, eran sus representantes en el ayuntamiento y que solo ellas podían decidir. ¿Y qué pasó? Pues que ya no arreglaríamos con cemento nuestras calles porque dejaron de ser nuestras y pasaron a ser del consistorio. Ni construiríamos nuestras plazas o nuestros campitos de fútbol. No podíamos ayudar en las cosechas porque no estábamos asegurados, ni echar una plancha porque no teníamos contrato laboral, ni troquear papas por pescado porque no teníamos registro sanitario. Todas estas prácticas había que ir dejándolas atrás porque eran símbolos del atraso, del subdesarrollo. Ahora venían las turistas frívolas y el dinero europeo, el derecho a consumir sin ton ni son, el individualismo y la competición. Es el progreso, es el mercado, amiga. José no quiere romantizar un pasado secularmente atravesado por la miseria y la explotación de nuestra gente, pero sí saber que hay valores, maneras de ser y de estar en comunidad que no supimos deconstruir a tiempo, pero que son de lo más lindo que tenemos las personas, que siempre permanecen, aunque sea en estado larvario, y que cuando menos lo espera eclosionan y te devuelven las esperanzas. Y estas esperanzas llegaron al descubrir a las gentes baladrinas que andaban por estos mundos construyendo comunidad, redes de resistencia y luchas, solidaridades varias, acogimientos, apoyos y sobre todo un armazón teórico colectivo sobre cómo organizarnos las de abajo, las precarias, las excluidas, las pobres, las mayorías, basado en el más transversal de los derechos, el de una vida digna para todas. Y nos cuenta que ahí siguen celebrando complicidades incorporadas a la red colectiva, tirando del chinchorro, truequeando experiencias, aprendiendo con nuestras iguales las cuatro reglas de la resistencia, sosteniendo vidas sin agachar nunca la cabeza, cuidándose por encima de todo, intentando reproducir el virus que acabará matando a la bestia. Entonces, ¿qué? ¿Echamos la plancha?
Hoy queremos rendir homenaje a Miguelina Martín, fallecida hoy, primera mujer socia del Club Deportivo Tenerife, el Tete. Nacida en 1939, se hizo socia de este equipo a los 16 años, en 1955. Hace ya unos años, cuando cumplió los 80, por el 8 de marzo le hicieron un homenaje y realizó el saque inicial del partido Tenerife Oviedo. Miguelina no era simplemente socia del club, sino que durante estos 73 años asociada, no se perdió ni un solo partido, salvo cuando estuvo hospitalizada. Y la traemos aquí, a este espacio de feminismo, por ser de las que abrieron camino, de las primeras que empezaron a vivir, saltándose esas normas que nos obligan, por ser mujeres, a tener aficiones, gustos o disfrutes confinados.
Soy emoción blanqueazul, como mi padre y mi abuelo, llenaré para mi club un Ricky Racas al cielo.
Este homenaje nace hoy de ella, pero lo extendemos aprovechando su recuerdo a las primeras mujeres que nos despejaron las veredas para poder caminar cada vez con menos obstáculos. Las deportistas o forofas, las que decidían pasar su tiempo de ocio en espacios que les estaban vedados, las que quisieron aprender todo aquello que otros decidieron que no debían saber. En parte, gracias a mujeres como Miguelina, estamos aquí hoy haciendo esta sección, porque nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres o sus amigas nos hicieron ver que eso que vivíamos como normas incuestionables era obligatorio de romper. Y todavía hoy, en un tiempo en el que parece que eso de ser mujer está aún encorsetado y resulta incuestionable, es necesario recordar y recordarnos que existen mil maneras de serlo y menos mal, que nos podemos seguir preguntando, que podemos seguir cuestionando, desmontando y reconstruyendo, y que sigue siendo nuestra labor ir rompiendo los moldes que nos quieren imponer. Gracias, Miguelina, y gracias a todas.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.